Y ahora la posibilidad de indagar un poquito más, de entender un poquito más cómo se dan las desigualdades de género en el marco de la economía, en el marco de lo laboral, pero también de la economía en general. Y por eso hemos convocado a Aldana Denis, ella es integrante del Observatorio de Género del CEPA, el Centro de Estudios de Política Argentina. Está en línea con nosotros. Aldana, un gusto saludarte. Aquí Guido Gaby y Nano Peralta. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días, gracias por la invitación.
No, gracias a vos. Si tuvieras que hacer una primera impresión de en qué punto se está, en qué estado se está en materia de igualdad o de desigualdad de género en la cuestión económica, en perspectiva económica, ¿qué nos dirías, Aldana?
Bueno, como vos mencionabas al principio, nosotras desde el Observatorio de Géneros del CEPA, hace ya varios años que venimos publicando el informe del 8M en clave económica, en perspectiva económica, un poco para discutir en ese sentido este 8M y cuáles son las desigualdades que nos atraviesan a mujeres y diversidades en el ámbito laboral, en el ámbito privado, al interior de los hogares, en las posibilidades de acceso, en cómo nos insertamos en ese mercado laboral. Y la realidad es que lo que nosotras planteamos precisamente en este informe es que si bien las crisis económicas tienen un impacto exponencial en mujeres respecto del impacto que tienen sobre los varones, en periodos de crecimiento económico o de aumento del nivel de actividad económica, si bien mejora la situación para todos, no alcanza para reducir esas brechas. Y hay un impacto diferencial en la situación de mujeres y en la situación de varones. Particularmente esto lo vemos en el mercado laboral, por ejemplo, en la tasa de actividad, donde todavía, si bien las mujeres alcanzamos un pico de actividad del 51,1%, seguimos estando 20 puntos porcentuales por debajo de la tasa de actividad de los varones. Lo vemos en la tasa de informalidad. Las mujeres tenemos una tasa de informalidad que es 3 puntos porcentuales superior a la de los varones, y eso explica un poco la manera en la que nos insertamos al mercado laboral, el hecho de que estamos sobrerepresentadas en sectores que históricamente han sido muy informalizados, como este sector de casas particulares, donde tenemos una representación del 90%. Vemos esa misma situación en la tasa de desocupación, donde las mujeres siempre estamos por encima de la tasa de desocupación de los varones, y haciendo hincapié en esto, la tasa de desocupación hoy está un punto porcentual por debajo de la tasa de desocupación del año 2021, lo cual es una buena noticia. Sin embargo, cuando miramos desagregada esa tasa de desocupación general, vemos que es más alta para las mujeres que para los varones. Y estas desigualdades que se presentan en el mercado laboral tienen su impacto, como vos bien mencionabas, en la situación de ingresos, en la brecha de ingresos. En promedio las mujeres percibimos un 22% menos de ingresos que nuestros pares varones. Tiene su impacto en cómo accedemos al sistema previsional. Digo, hace unos días celebrábamos la noticia de la aprobación de la moratoria previsional, y en este sentido también, de cara al 8M, pensábamos el impacto que tiene esta medida en la situación de mujeres en su vida pasiva o cercanas a empezar su vida pasiva, en tanto esta situación del mercado laboral impacta las posibilidades de jubilarse, en tanto las mujeres no cuentan con los años de aporte suficientes para poder hacerlo.
Quería preguntarte porque, bueno, primero esto que estás diciendo me llevó a una reflexión, ¿no? ¿Hay algún país del mundo en el cual estos números sean más equitativos, que sean menos desiguales?
No sabría darte ese dato en este momento, me guardo esta pregunta porque es muy interesante para...
Porque está bueno medirnos también, ¿no?, en términos internacionales. Seguramente hay algún país que tenga mayor equidad en estas cuestiones, pero sobre todo pensando en que si ese país las tiene, habría que ver qué políticas implementó. Y ustedes hacen un esfuerzo por pensar cuáles son las políticas que pueden transformar esa inequidad y convertirla en una situación de mayor equidad, de mayor justicia. ¿Cuáles serían las políticas que pueden revertir esta situación al entender de ustedes?
Bueno, exactamente como mencionabas, nosotros, además de hacer el seguimiento de la situación del mercado laboral, la situación de las horas destinadas al trabajo, de cuidados no remunerados, la situación de la brecha impositiva, en la parte final de nuestro informe tenemos un apartado donde hablamos de la gestión con perspectiva de género y hacemos un relevamiento de 50 políticas que se han implementado en los últimos 3 años con perspectiva de género de cara a reducir estas brechas que yo mencionaba anteriormente. En ese sentido, nosotros entendemos que existen políticas que van destinadas a erradicar la violencia, políticas que van destinadas a reforzar ingresos, a mejorar el acceso a la salud, a mejorar el acceso al sistema previsional, como hablábamos recién. Todas tienen que ver con la intención o con el objetivo final de reducir o amortiguar alguna de estas brechas que comentábamos al principio. Así, por ejemplo, además de la moratoria previsional, podemos mencionar el programa Acompañar, el reconocimiento de años de aportes de ANSES, programas de infraestructura de cuidado para socializar el cuidado y que el Estado tenga una participación activa en esa distribución del cuidado, políticas que van en el sentido de poder hacer una diferenciación en el pago de impuestos a las ganancias, por ejemplo, o el establecimiento de una regulación para que las entidades de más de 100 trabajadores tengan espacios de cuidados para niños o niñas entre 45 días y 3 años. Digo, desde el Estado, son muchas las iniciativas y las políticas públicas que se pueden pensar y diseñar con perspectiva de género, y pensar y diseñar políticas con perspectiva de género es nada más ni nada menos, por supuesto, que entender que el impacto de la política pública, que el impacto del gasto público, no es el mismo en mujeres y varones, básicamente porque partimos de una situación desigual, de una situación estructuralmente desigual, con lo cual, si yo hago un acompañamiento de ingresos, o vuelvo a tomar el caso porque para mí es muy paradigmático, el de la moratoria previsional, una política pública que en su momento no fue pensada en términos de género, no fue pensada en perspectiva de género, fue pensada para mejorar el acceso a la jubilación de todas y todos los argentinos, y que finalmente los números, luego de la política, nos dieron una herramienta fundamental para defenderla, que es ver cómo la mayoría de las personas que habían accedido a la moratoria previsional eran mujeres, justamente porque eso era un reflejo de la situación laboral que habían experimentado a lo largo de su vida activa. Con lo cual, desde el Estado es mucho lo que se puede pensar y lo que se puede hacer, y también son grandes iniciativas las que se han implementado en estos últimos años, que por supuesto que es importante seguir profundizándolas y demás, porque como vemos, las desigualdades siguen existiendo y siguen teniendo un impacto muy fuerte.
Aldana, esto que decís lo quiero traspolar a un concepto bastante extendido en la cotidianeidad, que es, por ejemplo, hoy, que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, te dicen, bueno, ¿y cuándo van a tener el Día del Hombre? Ese tipo de relaciones falaces que se hacen en torno al no advertir la desigualdad. Los presupuestos deben tener perspectiva de género, no porque corresponde decir, bueno, hay para todos igual, sino perspectiva de género precisamente para eliminar esas desigualdades o para atender a la eliminación de esas desigualdades.
Exactamente, de eso se trata la perspectiva de género, de entender que no todos partimos de la misma base y que entender esas desigualdades puede ayudar a que una política pública tenga el alcance necesario o pueda amortiguar. Un ejemplo muy básico que lo hemos visto a lo largo de muchos programas, de esto que vos mencionabas, del presupuesto con perspectiva de género, de incorporar la perspectiva de género en los programas, es, por ejemplo, un programa de capacitación. Digo, uno puede pensar que un programa de capacitación en determinada actividad, ya sea, no sé, un programa de capacitación en herramientas informáticas, puede ser un programa que no tiene ninguna diferencia en términos de género. Ahora, hemos visto casos donde programas de capacitación que estaban estipulados para hacer a determinada hora tenían una concurrencia mayoritaria de varones con respecto a las mujeres. Y se empezó a indagar en cuál era la razón por la que una capacitación que a simple vista parecía neutral en términos de género tenía una participación mayoritaria de varones. Bueno, una de las cuestiones y de los argumentos de las mujeres entrevistadas por las que no podían ir a, que no iban a esa capacitación, aunque dejaron de ir, fue que esos horarios coincidían con los horarios en los que tenían que llevar a sus hijos o hijas al colegio, con los que tenían que llevarlos a algún turno médico, siempre asociadas las razones por las asistencias a tareas de cuidado no remuneradas. Y digo, por eso, cuando se piensa en un programa de capacitación, incorporar la perspectiva de género a veces es simplemente preguntarnos qué horarios son más convenientes para que el acceso sea más igualitario. Claro. ¿Qué significa eso? Tener en cuenta la distribución desigual de las tareas de cuidado. Entonces, en ese sentido, cuando se habla de que es para todos lo mismo, bueno, no, porque la realidad que atraviesa a mujeres es completamente distinta.
Bien, Aldana, ¿qué tal? Buen día. Guido Gabe te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Guido.
Más que preguntarte, quería pedirte así como una reflexión personal desde el crecimiento del trabajo de las mujeres dentro del ámbito de la economía, ¿no? Estamos acostumbrados, lamentablemente, o estábamos acostumbrados durante mucho tiempo a solamente escuchar hombres que nos hablen de la economía, y en el último tiempo, afortunadamente, está cambiando. Y pedirte, desde la reflexión personal, bueno, cómo es dentro del ámbito, cómo ha cambiado, cómo se tiene que luchar y se tiene que defender el espacio para poder sentirse o por lo menos generar esa igualdad también, ¿no?
Bueno, te agradezco la pregunta, es un tema muy interesante y es una gran pregunta. En ese sentido, nosotros creo que desde CEPA es directamente una militancia política, es una decisión política la de sostener la voz y el espacio de mujeres discutiendo la economía. Es muy importante que lo hagamos, que nos animemos, que demos esa discusión, que no tengamos ese miedo, que es, por supuesto, es difícil de no tenerlo, porque, como vos decís, el mainstream de la economía siempre fue predominantemente masculino, los principales medios de televisión, de medios de comunicación tienen referentes en economía que son varones. Entonces es muy difícil sostenerlo y no sentirse insegura, y no tener un montón de dudas cuando una decide hablar o hablar en público o discutir la economía, que es en definitiva discutir la distribución del ingreso, sobre todo cuando además uno lo hace desde una perspectiva no ortodoxa. Eso se paga doble, se paga el precio de ser mujer y se paga el precio de ser heterodoxa, pero en ese sentido creo que es una cuestión de militancia, de decisión política, que es una reivindicación que tenemos que hacer las mujeres que discutimos la política, que discutimos la economía, de animarnos, de saber que contamos con una red de compañeras y compañeros, por supuesto, que están ahí bancando esta iniciativa, y que hay que sostenerlo, y que por suerte hubo referentas en el mundo de la economía, en lo particular menciono a Julia Estrada, por ejemplo, que ha sido una referente para mí y que han abierto las puertas al resto de las compañeras para que nos animemos a seguir discutiendo la economía.
Importante esto que estás diciendo, Aldana. Aldana Denis es integrante del Observatorio de Género del CEPA, el Centro de Estudio de Política Argentina, y ustedes mencionan en el último documento que hicieron del 8M las distintas brechas, ¿no?, que son interesantes pensarlas, ¿no?, como títulos, pero también como indagar un poquito adentro de ellas: la brecha laboral, la brecha de ingresos, la brecha de violencia, la brecha de tiempo y cuidados, y la brecha en salud y autonomía física y reproductiva. Si tuvieras que, si bien esto quizás es más materia para pensarlo de la sociología, pero si tuvieras que decir, bueno, ¿cuáles de esas brechas se dan más en el ámbito privado y cuáles de esas brechas se dan más en el ámbito público?
Me parece que eso es una cuestión muy importante de entender las brechas. Es algo que siempre decimos, y es que estas brechas son circulares, si se quiere, y se retroalimentan. Forman parte de un círculo vicioso que se retroalimenta. Hay una cuestión muy importante en lo que vos decís en el ámbito privado, por ejemplo, lo que tiene que ver con la violencia. No quiero meterme en un terreno en el que yo no soy especialista, sino hablar desde el lugar de lo económico. Por ejemplo, cuando hablamos de violencia de género, la violencia económica y la falta de autonomía económica, la falta de independencia económica, es un factor fundamental para que se puedan reproducir los círculos de violencia de género. Uh-huh. No es el único, por supuesto, pero están todos interrelacionados. A su vez, esa desigualdad o esa brecha económica impacta en la brecha de salud, en las posibilidades de acceso a la salud. A su vez, esa brecha de tiempo, que tiene que ver con el tiempo que disponen las mujeres para poner a disposición su trabajo en el mercado remunerado, impacta en la brecha de ingresos. Entonces todas se van interrelacionando y todas hacen que sea muy importante que el abordaje que se haga desde el Estado sea transversal a todas esas brechas. Por eso te digo que me parece que no es que una brecha se acentúa más en el ámbito privado o en el ámbito público, sino que todas están interrelacionadas y funcionan de manera que se sigan reproduciendo en el tiempo.
Aldana, bueno, la verdad es que te agradecemos muchísimo porque, digamos, a vos y a toda la gente del Observatorio del CEPA, como a otras instituciones y organismos que vienen trabajando en la difusión de estas temáticas, en la reflexión de estas temáticas y en la puesta en común de estas cuestiones. Agradecerte, digo, y también felicitarlas por el trabajo que hacen. Ojalá cada vez más personas nos expliquen la economía como una ciencia social, como lo que estás haciendo vos, y no como una ciencia aparentemente dura en la cual se hablan de números solamente, sino que se habla de personas, de relaciones, de fenómenos, de expectativas, de un montón de cosas que tienen que ver con la cuestión social y no solamente con la cuestión meramente de números, ¿no? Así que te agradecemos muchísimo por esto y por este momento de diálogo aquí en Radio Nacional Esquel.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo grande.